en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa, con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 ¿cómo estamos? ¿Qué tal estos cuerpecitos? ¿Eh? ¿Todo bien? Fenomenal, yo me alegro mucho por la banda. Sí, señor, ¿qué tal las vacaciones? ¿Bien? Esperemos, ¿no? Bueno, pues nada, fenomenal. De nuevo a la lucha, que es cruel y es mucha. Y es lo que hay, señores. Oye, hoy estamos en el Peregrino, en el grupo El Peregrino, ya sabéis, el bastión del grupo El Peregrino es El Peregrino. De Monte Carmelo, por supuesto.
Donde los marqueses.
Estamos, sí, estamos haciendo este programa para todos vosotros, por supuesto, y para nosotros también, lógicamente. O mejor, lo hacemos para nosotros y luego vosotros, pues también, ya que estáis ahí, pues lo escucháis y eso. Estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Anda, alégrame el día.
Wow.
Cualquiera de nosotros, en una época en que nos empieza a interesar la música y nos damos cuenta de que, bueno, cuando coges una guitarra y tal, pues le sacas algún sonido que otro. Dices, bueno, puedo puntear cumpleaños feliz o quinto levanta, tira de la manta, estas cosas, ¿no? Y dices tú, pues yo le hago sonido a la guitarra, qué guay. Una de las primeras cosas que aprendemos y que nos han enseñado, por lo menos a la gente de mi generación, era hacer este riff, que es el riff de Smoke on the Water de este grupo fantástico que es Deep Purple. No teníamos claro si era esto de Smoke on the Water, quiere decir fumando en el agua o humo en el agua, o estoy como el humo en el agua metido, o el agua del humo me ciega los ojos, o no sabemos exactamente qué era lo que quería decir, porque en inglés prácticamente no hablábamos. Alguno del bachiller que pillaba inglés, pero era muy raro, la mayoría pillábamos francés. Y entonces, claro, pues saber qué era Smoke on the Water, pues eso, dicho así, que parece raro, como dice el Fox, pues dices, bueno, Smoke on the Water, que era como lo decíamos nosotros, Smoke on the Water, claro, esa era la historia. Y esto era lo fácil, digamos que el Smoke on the Water lo decíamos todos, pero evidentemente los que nos gustan los torreznos y sabemos perfectamente apreciar cuando alguien te trae un platito de torreznos para que los pruebes, dices, ¡joder, qué maravilla! Y los que sabemos apreciar estas cosas, lo que no sabíamos era qué venía después de Smoke on the Water.
Bueno.
Smoke on the Water sí lo sabíamos decir, Danny Fox.
Ya, pero Danny Fox ha llegado al rescate.
Ha llegado al rescate como en tercera persona, como él sabe y él hace. O sea, de aquí, es un paso del tercera persona de Danny Fox al majestático, hay nada, un paso. Pronto dirá nos y esas cosas, a nos nos gusta y tal.
Todo se andará, Mariano.
En fin, bueno, no lo descartemos.
Pero bueno, tú sabes que, bueno, estoy emocionado porque estoy escuchando. ¡Ya llego! ¿Qué es esto? ¡Gallego! Sí, sí. ¿Es de Galicia?
Gallego no. Sigue a tu rollo, sigue a tu rollo. Sí, sí.
Bueno, mira, esto es Smoke on the Water, humo sobre el agua.
Humo sobre el agua. Sí. Esta es la digamos que la traducción literal.
Literal, pero
humo sobre el agua, no humo en el agua.
No, No, sobre el agua.
Por encima del agua.
Por encima del agua.
Humo por encima del agua. No es humo por debajo del agua.
No.
Ni fumando en el váter.
No.
También había alguna gente que decía que esto significaba fumando en el váter.
Pues se equivocaban todos.
Efectivamente. Porque es smoke on the water.
Smoke on the water. Sí, eso tiene que ver. Bueno, primero estamos hablando del grupo fantástico.
Sí.
Fantástico con... Ian Gillan,
sí,
en vocales, un gran vocalista, sí, sí, de rock, sí. Richie Blackmore, en guitarra, a la par del control de tono y crear sonidos como Jimi Hendrix o como Jeff Beck, directamente, ¿no? Estamos, uh-huh. O como... Bueno, como el que quieras poner. Richie Blackmore, sí, está arriba de todo.
Estamos hablando del riff quizá más importante... Quiero decir, el más reconocido o el número uno de los riffs, de todos los riffs del rock and roll.
O sea, primero que te enseñan, creo, en las academias de rock y de guitarra.
Y los amiguetes en las tardes de verano, cuando te sientas con la guitarra y te enseñan con dos cuerdas a hacer el Smoke on the Water, con la sexta y la quinta.
La sexta y la quinta,
efectivamente.
Sí. Exactamente. Bueno. No, pero vamos a seguir. Hay una historia. ¿Qué? Maligno, espera. Wait, la guanda de los caballos.
Sí, Maligno, que baby, siempre tiene prisa, tío. Tú a tu rollo, Dani.
Hay una historia muy grande detrás, muy interesante, después detrás de Smoke on the Water.
Sí.
Tú sabes que el contable del Deep Purple, del grupo, les dijo: chicos, van a tener que mejor buscarse otro país para grabar, que no sea el vuestro, que no sea Inglaterra, porque acá los impuestos los van directamente a freír. Entonces, bueno, prestos, se dirigieron a Montreux, a Suiza. Ahí no había ningún tipo de facilidad.
¿Por qué dicen Montreux y no dicen Montreux?
También se dice Montreux. Depende del lado.
Te digo porque como sofisticas todo, tío, toda la vida ha sido Montreux.
Bueno, pues
ahora
también
es
Montreux.
Montreux.
Sí, vale. Sí. Vale. Depende si tú estás, por ejemplo, en el lado sur de Francia o en el norte.
Dani, no inventes cosas que la gente no necesita que le mientas, tío, por favor.
Perdona, yo estuve en los dos lugares. Y en un lado le dice Montreux y el otro Montreux.
Ya, estaría bebido o algo el que te lo dijo.
Es posible, pero
vamos,
bueno,
al lío, venga.
Bueno, entonces le dice...
Vamos a ir
ahí,
a Montreux.
En Montreux no había ningún tipo de estudio medianamente decente. Pero ellos habían rentado la unidad móvil de los Rolling Stones para grabar. Entonces, iban a grabar en el casino. El director de Montreux, del Festival de Jazz, que era amigo del grupo Deep Purple, les consiguió el casino, una arena muy linda, muy buena, donde ellos mismos habían actuado. Entonces, después del último concierto que iba a ser Frank Zappa en diciembre del 71, Deep Purple iba a ensayar su nuevo disco y grabarlo ahí, con la unidad móvil de Rolling Stones. Y fueron todos al concierto último de Frank Zappa.
Amigo.
Y cuando Frank Zappa estaba por terminar con su grupo, The Mothers of Invention, estaba por terminar su bis con King Kong, su canción, un Joker, no sé cómo llamarlo, tira un cohete de estos voladores.
Sí.
Y da en el techo de la escena y se prende fuego. Pero al principio no fue muy grande. Simplemente...
Como Frank, todos los incendios. Empiezan por poco.
Frank Zappa dejó de tocar. Desalojaron el lugar. Pero cuando llegaron los bomberos, estaba todo envuelto en llamas. El equipo de Frank Zappa destruido. Y todo el casino destruido. Entonces, bueno, no pudieron grabar ahí. Pero mira tú por dónde. Que lo que pasó esa noche... fue la inspiración para Smoke on the Water. Inclusive nombran al director del jazz, en Eastern Ops, lo nombran en la letra. Está ardiendo todo. Eso le vino a Richie Blackmore, el riff. Fue fantástico. Mira lo que han creado. Básicamente, con ligeras licencias poéticas, la letra cuenta lo que pasó esa noche.
¡Qué maravilla! Por supuesto, dijeron esto aquí, que no vengan más. ¿Qué van a decir?
Bueno, ellos no tienen la culpa, vamos.
Ya, pero el listo ese que tiró el cohete.
Sí, pero cuando estaba actuando Frank Zappa. Y hoy, en este mes de abril de 2022, se cumplen los 50 años del fabuloso álbum de Deep Purple grabado en esos momentos en Montreux, que fue Machine Head.
Mira, Richie Blackmore, ahí está. pesar de que este programa es grabado, como bien sabéis, me están llegando mensajes en el que dicen que es una falacia lo que está, lo que ha dicho Dani sobre Montreux.
¿Quién lo dice y por qué?
Lo de Montreux, pues un tío que se llama Jaime.
¿Y por qué lo dice?
Hola, soy Jaime. Está justo aquí, en, escuchando el programa que estamos grabando en el Peregrino. Y entonces, como él se sabe, el 601-604-470, que es el número del programa, me lo ha mandado porque él lo está escuchando en directo.
Sí, ya.
Y Jaime debe ser alguien que está comiendo aquí, cenando.
Los contras, sabe que
no,
siempre existen.
Y me dices, una falacia lo que acaba de decir tu compañero Danny Fox. Te llama compañero, o sea que... Danny Fox. Y dice aquí, digo, literalmente, es una falacia lo que dice tu compañero Danny Fox.
¿Puede probarlo?
Lo de Montreux es el morro que tiene que se ha inventado... tu amigo.
¿Puede probarlo? Yo puedo probar que lo que digo no es una falacia. Él puede probar
estado, ¿cuántas veces has estado en Montreux?
Bueno, muchas veces tengo amigos ahí.
Tienes amigos, pero eso no tiene nada que ver. Yo tengo amigos en Escandinavia y nunca he estado allí.
No estuve en la noche del 4 de diciembre de 1971 cuando sucedió esta barbaridad.
¿Cuántas veces has estado, tío? No nos rehuyas la pregunta.
7-8 veces.
7-8 veces, vale. ¿Y tú tienes algún premio en tu vida que diga en Montreux?
Lo tengo, claro.
¿Tienes cuál tienes? Bueno, no mientas.
Al ciudadano ilustre, invitado.
Dani, están mintiendo. Porque yo, mira, el que suscribe, que soy yo, sono io, que diría un italiano.
Estamos hablando de Deep Purple.
Dani, please. Dani, yo estoy hablando de Montreux. Y aquí el que suscribe yo sí tengo un
premio. Bueno, pero yo lo de Montreux, perdona, es otra cosa.
Perdona, yo sí tengo un premio de Montreux. La rosa de plata del Festival de Montreux. La poseo yo.
Bravo, wow. Bravo, Mariano.
Me la dieron a mí también. Bravo. Yo formaba parte de un programa al que le dieron la rosa de plata al Festival de Montreux, que era Crónicas Marcianas.
Yo es que estaba aquí...
O sea, una parte alícuota tengo.
Yo estaba
y es Montreux, no es Montreux.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Lo mismo que es Cuantro, no Contro.
Exactamente.
Con tres.
Con tres o cuatro, pero bueno.
Yo estaba aquí
escuchando... Mira, perdona. Está muy bien todo lo que dicen.
Mira, estamos hablando
de un álbum tan genial que, entre otras cosas, y esto le va a escocer a muchos rockeros y a muchos fans...
A mí me está empezando a escocer ya, ¿eh?
Cuidado.
Pero este álbum, Machine Head, también marcado un antes y un después dentro del hard rock, del heavy metal.
Bah.
¿Por qué? Porque grupos como Van Halen, Metallica, Bon Jovi, Judas Priest, Aerosmith, Iron Maiden, Def Leppard, no sonarían igual, no serían los mismos si no hubiera existido antes, en 1972, en abril, Machine Head.
¿Cómo se lo monta el Richard? Como le decimos en mi barrio. El Richie Blackmore era el Richard en esa época.
Exacto, el Richard. El Richie.
Mira.
¡Wow! Mira, escucha.
Eso es el Hammond y la guitarra a la vez. Qué bonito.
John Lord, espectacular. Era el único de los integrantes que ya no está en este planeta.
Sí.
Es casi swing jazz.
Es una barbaridad. Queridos niños que no habéis escuchado nunca este álbum, por favor, bajarlo.
O cómprenlo, inclusive. Escuchadlo. Hay una edición doble del aniversario con dos CDs que incluye también dos vinilos, que incluye tomas alternativas, un tema inédito que salió solamente en una cara B de un single, o sea que son... 8 canciones diferentes, no 7 como Machine Head, pero la octava pertenecía a las sesiones y es altamente recomendable, claro.
Dani está haciendo como que toca la guitarra. No,
eso se llama Air Guitar.
Sí, Air Guitar. Al aire, ¿no?
Guitarra al aire.
Claro.
Y lo hace todo el mundo, vamos.
Claro, pero no suena a nadie.
Yeah.
Hay una cosa que se llamó La Mula.
¿La Mula?
Sí. Un tema de Deep Purple que se llama La Mula.
The Mule.
y sí, de mule, vale.
Todo en inglés.
En mi pueblo es la mula. Y sí, ya está, no sí. digas, oye, échale de comer al de mule, porque lo mismo le echas de comer a un tío de un bar de al lado. ¿Me entiendes? O sea, la mula, tío, la mula. Que dice la leyenda que le pusieron la mula precisamente por lo bestia que es la batería de ese tema.
Ian Paice.
Pero yo no sé si se llama la mula por eso o es porque en realidad habla de alguna mula.
Y el bajo es fantástico, de Roger Glover.
Sí, mira, esta es la mula. Ahí está. Mira. Qué animal, verás. Ahí está.
¡Wow!
Hay que estar muy en forma para tocar esto, en la batería.
Y un sonido de rock muy fuerte, muy potente, muy alto en volumen, pero siempre claro.
Sí.
Estos temas que nosotros conocimos de jovencito, yo en mi caso, por ejemplo, conocí estos temas y que yo me enamoré del rock, del heavy, ¿no? De lo que llaman el heavy ahora, que entonces era rock duro.
Exacto.
Que llamábamos nosotros rock duro, ¿no?
Hard rock.
Y bueno, pues...
En inglés.
El caso es que conocimos a Deep Purple y a partir de ahí casi todo lo que... Los que ha mencionado antes Dani, que salieron a raíz de Deep Purple, pues han sido ídolos nuestros
también
durante muchos años, ¿no? Y, por supuesto, mucha gente aprendió de estos monstruos, son cuatro monstruos, y que, evidentemente, pues eso, hacían una música que hoy en día todavía la recordamos y que para los que no la habéis escuchado, sería conveniente que la escucharais, aunque diga, no me gusta, pero bueno, por lo menos escuchadla, ¿vale? Es como la sopa, hay que probarla. Luego dice, no me gusta, vale, pero por lo menos hay que probarla. Ahí está.
Para terminar este homenaje a Machine Head, me gustaría otra vez repetir los nombres de estos héroes del rock.
A ver, dilos.
Ian Gillan,
bien.
Vocales, gran vocalista. Richie Blackmore, guitarra.
Bravo.
Excelso guitarrista. John Lord, teclados. Fantástico, fabuloso, creativo, único en su sonido. Ian Paice, batería, creo que están escuchando ahora, vamos. Esto. Y Roger Glover, en bajo.
Sí.
Cinco grandes del rock.
¿Cuántos?
Colectivamente conocidos como Deep Purple. Además, las canciones eran siempre firmadas por los cinco.
Sí. No se equivoca ni una, fíjate.
Fantástico.
Y no tenían la posibilidad de grabarlo una vez y repetirlo como hacen ahora.
Los recordings, que llaman los overdubs, eran mínimos. La mayoría estaba grabado no en una toma, pero en la toma que
ellos que era
elegían
buena.
La mejor, la que era buena, buena, pero sin overdubs. Uh-huh. Todos tocando al unísono.
Explica lo que es un overdub.
Un overdub es un también llaman recording, son grabaciones puestas sobre lo que está grabado. Por ejemplo, yo pongo una línea de bajo, o bueno, bajo y batería casi nunca, pero sí guitarra o teclados, cuerdas o vocales sobre lo que está grabado. No en la, digamos, en las primeras.
No se toca toda la banda.
No,
eso es.
No. Pero Deep Purple lo hacía en su mayor parte de sus grabaciones, cuando era posible, que era la mayoría de las veces, grababan al unísono.
Qué bonito. Vosotros pensaréis, ¿es posible que alguien durante su vida, escuchando estos temas de Deep Purple, los pusiera a la hora de limpiar la casa, de quitar el polvo y todo eso? Pues sí, había gente que lo ponía a primera hora de la mañana, escuchando estos temas para limpiar el polvo, y los tarareaba además.
Y los pisos y todo quedaba súper limpio.
Vamos, pero una cosa, te daba un ánimo,
brillante.
Te daba un espíritu. Mira, me gustaría, Danny Fox, te lo voy a encargar ahora. Me gustaría hacer una sección que se llame la sección de Buena Mañana. ¿Qué significa esto? Coger temas de la historia, de la música, bien, en que cuando tú te despiertas a primera hora dices...
Yumi, yumi.
Pongo este tema y a partir de ahí arranca el día, macho. Y ya con feeling y
sí,
con
pero,
buen
pero,
rollo.
Pero Mariano, está muy bien, pero es que...
Ángel Moreno habla, señoras y señores.
Gracias.
Además de todo, habla también.
Gracias, gracias, amigo. No, Mariano, la sección es muy buena, pero es que Dani se levanta a la una.
Bueno, es buena mañana. A la una es buena mañana también.
Perdón. A la una me levanto para hacer ciertas cosas. Después vuelvo a la cama, claro.
Se levanta a las tres. Se va a las tres. A la una, a las dos,
y a las tres.
Y se levanta, eso es. Los que nos levantamos tarde porque somos noctámbulos, ¿vale? Siempre hemos trabajado de noche, nos gusta la noche.
Teníamos que contar un día,
claro,
Mariano, cuando antes de la pandemia me invitaste a tu casa.
Sí.
¿Y cómo fue esa primera noche?
Oh, estuvimos hasta las tantas hablando de lo divino y de lo humano.
Amaneció.
Sí, señor. Además recuerdo que te metí en mi despacho y te puse canciones mías.
Sí.
Y tú... Yo te ponía más porque tú, además, eres tan chungo, tan mala persona, que me decías,
gracias,
esto
Mariano.
Es buenísimo, tío, esto es buenísimo,
gracias.
Quiero que me lo grabes,
¿sí?
Por favor, grábame esto, me encanta.
Y no me lo has grabado todavía.
Todavía no, pero...
Y hace 3 años.
Porque no sé si realmente te gustaba o es que lo hacías como para agradecerme aquella pantagruélica cena a la que te invité,
sí,
que yo cociné en mi casa para ti.
Sí, pero Mariano, recuerda que fue una cena...
Sí.
En nocturna, porque yo llegué a tu casa a las 12 de la noche.
Evidentemente, porque claro, es que con el tema de la pandemia estábamos, no sabíamos muy bien si era...
No, era
día,
antes,
era
fue noche. Antes, fue antes.
Fue antes, ¿no? Pero...
Horas extrañas de visita,
sí,
¿no?
Sí, sí, pero bueno. Mariano, yo es que he llegado tarde, estaba aquí, pero tenía una llamada y sobre los idiomas tengo 2 anécdotas. ¿Da tiempo o no?
Claro.
Sí, tengo 2 anécdotas.
Si hay algo que tenemos en este programa, además de poca vergüenza, es mucho tiempo.
Y mucho dinero también, pero bueno, vale. A ver, yo en 1999 fui con mi pareja, con mi querida Sonia, a Nueva York. En compañía
de los marqueses.
En compañía de mi querido amigo Lepo y su pareja en ese momento.
Sí.
Yo no había visitado a Nueva York. Sí te puedo decir que me hospedé en el Nico Hotel, que está al lado del de Hyde Park.
Lo conozco, sí. El hotel de Nico,
sí.
Que le llamo yo.
Sí, pues estaba hospedado Hugh Grant,
sí,
rodando la de Ojos Azules, el ladrón de Ojos Azules.
Sí, sí, sí.
Ese es el nivel que yo tenía entonces.
Sí, sí, joder.
Entonces fuimos un día...
Nivelaco.
Sí. Que me tenía que comprar las botellas de Valentine's y llevarlas con un papel de cartón.
Sí, para que no se viera, porque no se puede llevar por la calle.
Porque,
la
¿sabes cuánto me cobraban por un vermú tipo de James Bond?
No lo sé.
$45.
¿Un vermú?
Esto es el de...
Martini.
Un martini de James Bond. El de James Bond este.
Ya.
Entonces ya decidí a una licorería y todo.
Sí,
bueno,
sí.
Bueno, entonces con este amigo Lepo, que conocía muy bien en Nueva York, dijo, vamos a ir a ver un partido de béisbol en metro.
Lo más caro que he pagado yo en Nueva York es una botella de Courvoisier.
Exactamente.
Que lo sepas.
Sí. Bueno, pues íbamos vamos en metro. Entonces yo iba fijándome en todas las estaciones de metro. ¡Bum! Y menos mal que estuve calladito. Pero al llegar a la última, le dije, oye, Lepo. Y joder, ¿qué católicos son en este país? Y me dice, ¿católicos por qué? Digo, porque todas las estaciones son Madison Square, St., Saint, no sé qué, ST.
Claro,
Y dice, no, no que no es santo, es street, que diría mi amigo Dani. Bueno, sí, sí. Esa es la más próxima.
¿Pero lo decís en serio o realmente eras así?
Sí, fue ese.
Pero perdona, si va a Marbella y dice que hay un tío allí, que es un tal Sale, que tiene un montón de propiedades, porque todas pone for sale.
Claro, pero espera, hay otro peor, 1986.
Antes del 99.
Sí, yo trabajaba en Marca. Estudié, porque he estudiado.
Sí. No se te nota, pero...
Soy licenciado en Ciencias de la Información. Sí. Y yo en bachiller estudié en francés.
Bueno, hay gente que le han regalado cosas.
Vale, pero a mí no.
A ti no. La licenciatura te la ganaste.
Bueno, también te puedo contar cómo aprobé el quinto curso de periodismo, que es curioso.
Es curioso también, sí.
Eso después de la publicidad. Cierto, pero antes. Perfecto. Mira, yo trabajaba en Marca, entonces se marchó, no voluntariamente, que llevaba ciclismo, entonces para el Tour de Francia... Estaban las invitaciones, pero...
Wow.
Calla, Dani. Entonces, yo dije, yo me apunto. Mm-hmm. Entonces, bueno, pues llegué a París y tenía la invitación para la presentación del tour.
Sí.
Entonces yo vi la presentación, yo con mi francés, que había estudiado francés.
Del bachiller, digamos.
Viernes 18 de, de junio, de, no, 1 de
¿Cómo
julio.
¿Cómo se dice viernes en francés?
Vendrí.
Friday.
Friday. No, en francés, Dani.
Francés. Bueno, pero un francés que sabe inglés, Dani, dice Friday.
Dani, estamos Dani, en mi parte de sección. Yo no he hablado de Montreux ni Montreux. Sí,
porque no estabas presente.
Claro. Sí, estaba presente comiendo en el peregrino, comiéndome unos torrendos impresionantes.
Dale.
Vale. Bueno, entonces ponía invitación. Hotel de Ville a las 6 de la mercredi de la tarde.
Mercredi.
Miércoles. Entonces, claro, entonces yo me metí en el metro y vi una estación, Hotel de Ville. Dije, aquí es, esta es la estación.
Sí. Pues
me bajo en Hotel de Ville y veo un edificio muy grande.
Esto no puede ser. Dijiste.
Esto no puede ser. Y no había nadie en la presentación del tour.
Claro.
Entonces veo a un gendarme y digo, s'il vous plaît, gendarme.
Ah, eso es, porque la de iglesia también te atacó.
Sí, también me atacó en ese momento, pero... bonsoir. Je suis journaliste de l'Espagne, de journal Marca. Invitación, presentación Tour de France, el año no lo dije, y pone Hotel de Ville, y dice, oui, Hotel de Ville, y sí. Y ya,
tú dijiste que no hay ni una bici, le dijiste.
Y, no hay una bici, y ya él me entendía un poco, me hizo, y me dice, no, pero Hotel de Ville, c'est le ayuntamiento.
Claro,
no un hotel, yo iba buscando un hotel.
La casa consistorial.
Yo iba buscando el hotel que se llamaba De Ville.
Claro,
y no solamente no era en París, sino que era en Villeurbanne.
Sí, sí.
Con lo cual me tuve que perder parte de la dieta del día cogiéndome un taxi para llegar a tiempo a Villeurbanne, al Hotel De Ville de Villeurbanne.
Ahí está. ¿Cuántos kilómetros estaba?
No es lejos. Lo que pasa es que un taxi te cobra una pasta de París. Es caro los taxis.
No, pero se lo conté. Y como le debía aburrir porque era debía ser indio, pues llevaba un turbante, pues él me dijo, San Franc.
Sí.
Eso rebaja.
Cinco francos.
Sí, pero por favor, vete ya.
San Franc.
Y bájate de mi coche. No te lo dijo, pero os lo pensaría. Claro. Bájate y llame de mi coche. Listo.
Vale,
que no te enteras de que va la película.
Y ya te contaré lo de cómo aprobé yo la...
¿Cómo se dice croissant en francés?
Le croissant. Le croissant.
Le croissant.
Croissant. Yes.
Sí. Y yo siempre he estado pensando en cómo se dice pourquoi.
Pourquoi. Sí, y sabes
qué significa pourquoi.
¿Por qué?
No, por nada, por saberlo.
¿Y sabes lo que yo, en mi larga experiencia en 5 tours de Francia, que no han entendido por teléfono lo que es un decafeiné o lé?
Claro, si no te entienden así en viva voz, ¿cómo te van a entender por teléfono?
Es que no puede ser.
A nosotros nos entienden en el 101.3 y en el 106 de la FM en Onda Madrid, donde estamos haciendo este programón de hoy.
Programa.
El programa de hoy, este programón.
Radio Show.
Y volvemos en un pispás porque vamos a ir a las horarias. Ya sabéis que estamos aquí en el Peregrino y volvemos enseguida. Hasta ahora mismo. En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas.
Wow.
El programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido. Está Ángel Moreno en este momento, somos los de antes, por si no lo sabíais. Está Ángel Moreno firmando, firmado para Eddie un libro. Eddie, ven. No te vayas, tranquilo. Es un amigo nuestro, jolín. Te está escribiendo, te está poniendo ahí una, no sé, te está escribiendo una página casi.
Una dedicatoria.
Casi. Una dedicatoria, Eddie.
Para Eddie y Alessandra.
Alessandra, que es la señora de Eddie.
Sí, y no, luego también tengo otro para ti.
Sí, sí.
No, tu nombre ya no... Vale, claro, es que estoy aquí firmando el libro.
Exactamente. Sí. Sí.
Para Eddie y Alessandra, a la que no tengo el gusto de conocer,
sí.
A Alessandra,
sí.
Pero para Eddie, que es, y ahí me he quedado, y ya
iba a poner algo de.
Que es un magnífico sí profesional de la hostelería.
Sí, señor.
En el Peregrino y que siempre nos tiene muy bien atendidos.
Sí, señores.
Para
es.
Que este libro le sirva de entretenimiento.
Doy fe de ello. Sí, señor.
Bueno, pero vas a tener que seguir en la otra página con todo esta.
Sí,
esta
a ver, Dani, el
es
libro.
Es como un testamento.
Le el libro diciendo. De Tómbola tiene 314 páginas.
Sí, pero ya están escritas.
Bueno,
wow.
Pero tengo sitio.
Vamos. Fenomenal, qué buen tío.
Puedo seguir escribiendo, ¿no?
Por favor, vale. Por favor, adelante. Muy bien. Un libro de Ángel Moreno que se llama La vida es una tómbola. Y es un libro que habla y pues eso, habla y no para. Dice cosas del programa Tómbola, cosas que no se saben, por lo menos si no has leído el libro no las sabes. Y que vienen ahí en exclusiva y bueno, pues te puedes enterar de mogollón de cosas que pasaron en aquel entonces cuando funcionaba lo de el programa de Tómbola, ¿no? Y el libro se llama La vida es una tómbola y lo ha escrito el señor Ángel Moreno y por eso está escribiendo a los amiguetes, lógicamente.
Bueno, este ritmo contagioso, pegadizo, algunos podrán decir incordiante, lo protagonizan The Proclaimers.
La proclama es esto. ¿Este iría dentro de ese top que queremos hacer de la música
que no,
de Buena Mañana?
Me temo
que no,
no.
Este no entra, ¿no?
Me temo que no, porque está muy bien, pero no nos gusta mucho.
Mira, hay una canción, tío, que no sé cómo se llama, te lo juro, ¿eh? Que la sé tararear, luego te la voy a tararear a ver si tú lo sabes.
Muy bien,
¿vale?
Muy bien.
Es un tema que yo he escuchado muchas veces y que yo elegí para un anuncio, diseñé un anuncio sobre una leche... Y entonces el anuncio iba con esta música, pero no recuerdo cómo se llama el tema, tío. No sé si pillar el Shazam este.
Cuéntaselo para... a Danny Fox, seguramente no, lo sabe.
Seguramente. Wow. Pero yo te lo tarareo, pero lo que pasa es que tú tienes un toscano en la oreja, querido. Y hay veces que no. Oye,
solamente la oreja izquierda.
Ah, yo afino muy bien, ojo. Yo soy un tísico del sonido. O sea que.
Bueno, pero decir que tenga... quiero decirte una cosa. Tengo sí. que entonar no me aculpa en absoluto, porque yo
Mariano,
nunca dudo...
Que se va a disculpar por algo el Fox. Momento es importante.
Yo sigo escribiendo la dedicatoria todavía.
Sí, me parece muy bien.
Sí,
tío,
sí.
Que
puede, sí hasta fin del programa.
Mira, normalmente los libros, tengo que deciros, queridos amigos y amigas que estáis escuchando, y amigues, los libros llevan la primera, o sea, la portada, y luego llevan una página donde dice autor fulano de tal, en blanco esa página solamente dice eso, para que ahí escriba el autor... la dedicatoria. Bueno, pues el libro de él lleva 10 páginas sin nada al principio para que él se explaye ahí pueda escribir.
En blanco.
Y la verdad es que yo pedí que me dejasen 20 en blanco, porque yo cuando me lanzo a escribir,
pues
pim, pam, pim, pam.
Te han dejado. Oh, Es que tienes una prosa tan diarreica. Perdón, no sé.
Bueno.
Quizá el concepto no estaba acertado.
Vale. No, pero bueno, pero...
Sí, sí.
Pero iba por ahí.
Vale. Pues eso, que tiene un montón de páginas, tiene 10 páginas para escribir cosas y lo ha llenado. Lo ha llenado y se lo ha regalado a Eddie.
Y ahora se lo tengo que dedicar
a otro. Y a Alexandra, que es la señora de
Eddie. Tengo que dedicárselo a otro compañero.
Estar separándose para que le diga para quién es. Nuestro amigo Mohamed.
Para Mohamed, que también Mohamed, claro. es que en el Peregrino, tengo que decirlo,
sí.
Y que lo sepa la gente, no solamente se come excepcionalmente,
sí.
Sino que el trato de los camareros
es... excepcional, sí señor.
Y no es wow. mentira lo que voy a decir.
No es mentira, doy fe, sí señor.
En cuanto te atienden un día, al siguiente día saben...
Lo que quieres.
Que Dani se va a tomar un café con leche ardiendo la leche.
Sí, efectivamente.
Tú la... Sí, esa, sí, sí. Cero,
la
cero,
ardiendo
cero.
También.
Y yo...
muy caliente, hirviendo.
¡Paso, que voy ardiendo!
Efectivamente, vale. Eso dice bueno, la
pues, pues que lo sepa todo el mundo que es todo esto es verdad. Entonces... voy a primero los versos y luego hago la dedicatoria.
Adelante.
Bueno, pues
favor.
Yo tengo algo que decir y no me dejan decir. Yo pienso hablar, me cortan, es que me voy del programa y vuelvo
Dani,
hablar.
Dani, cuando tengas escrito un libro aquí, pues...
Perdona, el señor Fox no tiene uno, tiene varios libros.
Varios libros publicados.
Perdona, y algunos con 3 y 4 ediciones.
Mariano,
ojo.
Mariano,
no,
Mariano,
cuidado.
6 ediciones también.
Por
6
eso he dicho que si tiene un libro aquí sí. suyo, sí. que yo sé que ha escrito porque es... Yo los tengo todos en casa dedicados por
él. Pero están todos agotados. Tú sabes en el mercado negro cuánto valen.
Me lo vas a decir a mí que los tengo
Perdona
en subasta.
Un momento.
Sí.
Y eran las ediciones, cuando las ediciones se hacían, no se hacían en plan moña, como ahora, que esas ediciones son meñeces. Antes se hacían las ediciones de 10.000 libros y Dani hasta una 6ta edición tiene, o sea, que quiere decir que...
¡Vete contando!
Ha vendido más de 60.000 libros de uno solo de ellos, uno de los ejemplares.
Yo creo que ha sido...
Y doy fe.
Eso ¿vale? es... Por lo que sabe de música y por lo que sabe de inglés.
Bueno, muchas gracias.
Tengo que decir que uno
Angelito,
de sus libros.
Yo también, tu libro me parece sensacional. Me parece. No
Dani,
sé cuántas
Dani,
ediciones
Dani,
tiene.
Dani, cállate, tío, que tengo que decir cosas a favor tuyo. No me está
Y
gamba,
tengo una
tío.
Exclusiva. A ver, pipi.
A ver.
Voy a editar mis libros en vinilo.
Anda.
¡Wow!
Sí,
el vinilo
libro.
El vinilo libro.
Relatados por el autor, claro.
Por el autor, por Danny Fox. Contando las historias y además poniendo la música para que se escuche.
Exactamente.
¡Uy, qué buena idea!
Bueno, tengo
tío.
Que conseguir los derechos de la música de Bob Dylan.
Tengo que decir que en estos días se nos ha ido.
Esto va a ser.
El amigo Fradejas.
Sí,
José Luis. Nos ha dejado José Luis Fradejas. En fin, un crack, un comunicador.
Un precursor de la música en televisión.
De la música, efectivamente. Y bueno, pues.
Y en radio.
Queremos agradecerle su vida.
Por supuesto. Cuando llegué a España por primera vez, creo que el programa de televisión de él fue el primero que vi. Y yo venía desde Los Ángeles y me sorprendió el nivelazo que tenía ese programa.
Sí. Esto va a ser lo que va a escribir el Danny Fox, señoras y señores, sobre la música. El Quijote en vinilo.
El Ruijote en vinilo.
El Ruijote.
El Quijote. He leído mal.
Sí. Bueno, has leído mal. Tú normalmente lees.
Pero no queda mal, ¿no? El Ruijote.
Bueno, estabas diciendo del libro que yo te decía que, bueno, que ojo con Danny Fox, que es un autor considerado,
Sí.
Y considerable.
Uy, las críticas que tengo de mis libros. Un día las voy a leer aquí, las voy a traer para leerlas.
Muy buena lead.
¿De cuántos presidentes de Estados Unidos tienes críticas?
Por favor.
De ninguno.
Las chances en otro momento.
Pero conoce al hermano de uno.
¿De Bill Clinton?
Sí, y se emborrachó con él. No con Bill Clinton, sino con el hermano.
No, yo no me emborraché, ni él tampoco.
Vale.
Contaré la anécdota uno de estos días. Pero quiero decir algo, por favor, que es muy importante.
Quiero decir algo, espérate a ver.
Bueno,
Se quiere disculpar por alguna exabrupto que
habrá
dicho.
No quiero disculparme porque yo nunca he dudado de la palabra de Mariano M. Mariano. Jamás. Nunca. Pero
hice
mi trabajo de investigación periodística y cierto, en 1998, el señor Mariano fue el receptor de un premio de la del Festival de Televisión de Montreux, que es ahí también, de los más importantes del mundo. Y el señor Mariano ganó, ganó la Rosa de Plata otorgada por ese festival.
Prestigioso festival, por otra parte.
Sí. Y tengo otra noticia exclusiva, pero te la voy a... muchas gracias. Después que exponga Angelito Moreno sus prosas, sus poesías, bueno, lo suyo.
Sí.
Sí, voy a leer la poesía y luego me comeré los...
Estabas poniendo ciego.
Luego me comeré los huevos.
Estabas poniendo huevos y el
luego
y
me comeré los huevos.
Y estaba ahí dándole caña a los torrendos. Sí.
Ponme la música, Max, pero pónmelo rápido, que veáis rápido que los huevos se enfrían.
Vale, vamos a...
No te abandones, no
Señoras y señores, queridos niños, la sección de Ángel Moreno.
¿Quién mató tu risa, mató tu Dios?
20 poemas de amor y una situación desesperada.
¿Por qué lo permitiste, Ángel de amor? Déjame curar.
Quiero más, pero amo mi soledad. Y muchas veces...
No había acabado. ¿Qué ha hecho énfasis? Yo cuando he dicho quiero más, creí que me refería a los torrendos.
Es cortito, sí, no. Torrendos también, y el huevo este que se me enfría, pero... digo el huevo frito.
Vamos a empezar de nuevo.
Empieza otra vez, ponme música, por favor.
Adelante.
Música.
Ahí está.
Bueno, esta es distinta,
Duke Ellington.
A ver. Quiero más.
Ya.
Pero amo mi soledad. Uh-huh. Y muchas veces me escapo allí. Como si fuera mi casa. No estoy aburrido. No estoy triste. No. Ya.
Ya está. Qué bestia. Qué animal.
Me ha llegado muy hondo.
Qué animal prosaico.
Sí. A Dani le ha llegado hondo el pedazo de mojón que se ha pegado con el huevo.
¿De qué? No decía que eso no se podía decir.
Vale, voy. Otro.
Ay, Dios.
A ver, voy. Nadie llama.
¿Cómo?
Nadie llama.
Ah, nada. Que no te había entendido, perdona.
Nadie escribe.
Nadie escribe.
O hace preguntas estúpidas que necesitan respuestas no menos estúpidas.
Sí.
Porque en general nadie necesita su verdad. Y meto morcilla, pero sí un buen huevo frito. ¡Otro! ¡Aplausos, por favor!
Es que estoy comiendo el huevo.
Ya, por eso. Vale, ya tengo... Se me va a quedar frío, A ver... No hay... Me gusta la atención. Si es que estáis comiendo como locos, hombre. Por favor.
Cada uno come como lo que es.
Venga. A ver, el verso y la comida.
Sí.
No hay necesidad de pretender estar feliz y satisfecho sin motivo alguno.
¿Ah, no?
En mi soledad, el clima suele ser diferente.
Sí.
A veces hay fuertes lluvias y puedo llorar lo suficiente. Empiezo.
Ha dicho suficiente. Mal.
A ver, empiezo, venga.
Mal, muy mal.
Venga.
Perdón. Estoy comiendo.
Sí.
Pero tengo que decir que esto lo hacen grandes presentadores de radio como Carlos Herrera.
Sí.
Tiene vergüenza ninguna para comerse lo que sea y hablar con la boca llena.
No, pero si es que.
De acuerdo.
Pero si es que todo el mundo está aquí dándole. Bueno, a ver. Como, es que no, mi logopeda va a decir que estoy mal, pero si no, es que me estáis dando envidia. Sí. A ver. Está bueno el huevo, Dani, ¿no?
Está.
Vale, voy. No hay necesidad de pretender estar feliz y satisfecho sin motivo alguno.
Bien.
En mi soledad, el clima suele ser diferente.
Sí.
A veces hay fuertes lluvias y puedo llorar lo suficiente, sin temor a quedar atrapado en la ausencia de una visión positiva.
Wow. Joder. Eres un mal hombre.
Oye, perdona.
Eres un mal hombre.
No, pero ya lo repito, que voy a comer el huevo, ¿eh?
No, pero a mí me gustaría que repitieras este, porque yo no le he pillado el concepto. No,
pero... ¿Tú lo que quieres que se me quede? ¿Te quieres comer mi huevo?
No quiero comerte un huevo para nada. No tengo el mío.
Ángel, nos flagelas el alma.
Sí, y a mí me está flagelando mi estómago, porque el huevo está aquí y el panecillo y...
A ver, tú pides...
Se está comiendo el maligno.
Fijaos cómo es aquí el tema en el peregrino. Tú pides algo para beber y te traen un huevo frito con pancito y todo para que tú mojes.
Sí, claro. A mí se me va a quedar frío, Pero repito, si quieres, el verso,
Por favor.
El primero,
no,
el último...
No lo he pillado.
A ver. Pero he visto que mi dicción va mejorando por días, Sí, tú, ahora con la boca llena...
No, pero...
con la boca llena, ¿qué vas a decir?
Escucha.
Sí.
Vas diciendo frase por frase y lo vamos analizando, porque es que si no yo no me quedo con el
huevo. Es que me quiero comer el huevo, Mariano.
Vale, venga, dale.
A ver, no hay necesidad...
A mí mis padres siempre me decían, cuando yo decía, oye, ahora tengo que hacer los deberes, me decían, cuando antes empiece, antes termina.
Oye, cuidado, está bien que vayas adelante con el poema, pero límpiate porque tenés un cacho de huevo colgando.
Pero si no he probado el huevo, ¿cómo va a ser? Son babas, que estoy salivando.
Peor, estoy salivando. Entonces.
Parafraseando a Don Mendo.
Sí.
Zofaifa, vete a lavar al río que estás manchada de chorizamen y huevo.
Sí, ahora, encima recuérdamelo.
No es el de Don Mendo, a ver, el mañoso de Don Mendo.
Voy. A esta primera frase no hay comentario, ¿eh? No, no hay necesidad de pretender. Vale.
Espera. No, joder, hay necesidad de pretender. Dani, está bien construida esa frase.
Oye, el huevo.
Sí, no hay necesidad de simular, pretender. El pretender, claro, es una palabra que tiene más de un significado. No sé cuál es el que está dando Ángel Moreno.
Claro, pero es que no hay necesidad de pretender.
No.
Porque pretender es... No hay necesidad de pretender. O pretendes no pretendes.
No, claro. En este caso no se pretende.
¿Cómo fue eso?
Se ha tirado por el huevo como
sí. A mí no se calla.
Vamos, a ver, o sea...
No hay necesidad de
yo
pretender.
Yo no sé si está bien construido.
Suena
eso
como el orto, pero bueno.
Sí, sí, la verdad que... No hay necesidad de pretender, no sé. Creo que lo puedes hacer mejor.
No, mira, este es el primer poema con huevo.
A ver, dice así.
No hay necesidad de pretender. Estar feliz y satisfecho... Otra vez, ya me confundí.
Te has hecho la picha.
Voy a mojar un poquito el huevo.
No hay necesidad de pretender.
Sí, ahora sí, compañero.
Sí. No hay necesidad de pretender estar feliz y satisfecho. O sea,
creo que
está
hay
mal
una,
construido, ¿no?
Sí, hay una.
Hay algo que no.
Sintaxis.
Chirría un poco, ¿eh?
Sí, sí, chirría.
Vuelvo.
Debes cambiar esa palabra, ¿eh?
Mira. No hay necesidad de pretender. Estar feliz y satisfecho sin motivo alguno.
Ya. Pero es que espérate, que es que no te he entendido bien, porque como tienes todo el huevo en la boca, es una postura muy difícil.
Y ahora está mojando el pan en el huevo. Oye, pero qué poco... Esto sí que es prosaico. No. El Rapsoda, no.
Calla,
hartándose
Dani,
con un huevo
calla,
frito.
Que se enfría.
Que es una rapsoda gastronómica.
Gastronómica, sí. En mi soledad, el clima suele ser diferente.
Ya.
A veces hay fuertes lluvias.
Ya, pero esto parece el parte de meteorológico, tío.
Espera. Vamos a ver. Oh. Y puedo llorar lo suficiente. Sin temor a quedar atrapado.
Ya.
En la ausencia de una visión positiva.
Ya.
Oh, qué bueno, ¿eh?
Sigo sin pillarlo. Dani.
Yo, la verdad que
ayúdame,
también.
Dani, ayúdame.
No puedo ayudarte porque no sé lo que quiere decir, la verdad.
Porque has terminado el huevo y yo no.
No hay necesidad de pretender estar contento y feliz.
Es raro.
Suena como el eso, como el toro.
Suena raro.
Sí.
No. Está bueno el huevo.
El huevo sí, pero la frase no del todo.
Voy a prohibir firmar libros durante el programa, porque esto conlleva que luego haya un agradecimiento tácito por parte de la gente, ¿no? Que a mí me parece maravilloso y estupendo.
Pues he traído 10 libros, ¿eh? Pero, nos vamos a poner ciegos.
Ya, pero es que si te traen huevos y torreno y cosas de estas tan ricas, luego, pues evidentemente, vamos a tener un problema. ¿Vale? O sea, no tengo ni idea de cómo arreglar esto, Dani. Pero la gente es agradecida, claro. No le podemos decir, no lo traigas.
Mariano, claro, pero al mismo tiempo, si los trae mientras...
Dani, Mariano, ¿me puedes pasar los torrendos, por favor?
Sí, toma.
Gracias.
Ay, que te Leo, no me chupes los pies.
Pues que a Leo le ve esto y claro...
Sí, bueno, no, o sea, a los que se altera.
Te voy a decir, para los que no lo saben, que Leo es nuestra mascota. Es un cerdito que, bueno, ahora es un cerdazo ya, porque es enorme. Lo tenemos ya hace ya un tiempito, sí, pero, y está engordando.
En los torneos no ve a sus amigos,
¿eh? Claro, y se huele el mismo. Entonces, tranquilo, que es de broma. Entonces le hemos puesto...
Pues menos mal que no hemos traído gallinas, porque con los huevos estos fritos...
¿Hay
gallinas también?
Sí, pero las tenemos en el coche. Venga, sí, vamos a ver. Oye, por favor, la granja, ya vale, tío, la granja. A ver, el tema es el siguiente. El poema que acaba de ejecutar, nunca mejor dicho...
¿Perpetrar?
Ejecutar, he dicho.
Ajá.
Vale. El señor Ángel Moreno me parece bien. O sea, no me parece mal de suyo. Quiero decir, yo no he pillado el concepto. No sé si tú
tampoco,
lo puedes arreglar, Ángel. Porque a mí me parece que está mal construido. No sé por qué.
No, a ver, no. Ya en serio.
A ver, coño, serio
empieza,
que lo
estamos diciendo, hablando, ¿no? En serio.
Claro. No hay necesidad de pretender. O sea, no quieras pretender.
Eso es que no quieras pretender, a mí me suena mejor que no hay necesidad de pretender.
Bueno.
¿Qué te parece decir, por ejemplo?
No quieras pretender.
No quieras pretender y es una aseveración lo que estás haciendo.
Espera, que lo voy a arreglar.
Por pues, favor.
O, claro. No pretendas.
Claro.
A ver, ¿qué quedamos?
Elige tú.
No hay necesidad de pretender, es muy chabacano.
No quieras pretender.
Eso es, no quieras pretender, me parece, que además...
Me
pero
pero que por... esto no me funciona más.
Sí, sí,
pero por favor, que no sea una orden lo que estás dando, sí. ¿Vale? O sea, quiero decir, que sea...
A ver, entonces, no quieras pretender...
Eso, no quieras pretender, pero... por favor, no, que no sea imperativo. Que no sea vale. imperativo a la hora de decirlo.
Vale.
Porque si no es como una orden. Y...
Vale. No quieras pretender.
Por ejemplo, suave, ahí está, ahí está. Vale. Me gusta la dulzura. Vale. Ahí está.
Estar feliz y satisfecho sin motivo alguno.
Sí, Dani, ¿estás despierto?
No, estoy escuchando, estoy asimilando.
Ya, ya.
Estoy digiriendo el huevo. Ya, ya.
El
y...
huevo es lo que te ha hecho ahora que, claro, cuando comes se queda frito. Normal. El huevo, digo. En fin. No, o sea, quiero decir, no pretendas, ¿es así?
No quieras.
No quieras, vale. Pretender. Deja ya de comer, tío, ya, por joder, favor.
Si os la habéis comido ya vosotros.
Coño, ¿y qué? Joder, pero nosotros no hacemos poemas.
Oye, bebe, sí, pero...
Joder, tú eres muy arriesgado.
A ver,
poemas,
siempre
pues no,
se ha
no
dicho
comas.
Que los poetas pasan mucho hambre.
Por supuesto, ¿eh? Y tú tienes que pasarlo para sentir lo que es
ya,
eso.
Ya, pero si me ponen un huevo...
Mira Proceda y Becker y todo esto, el hambre que pasaba.
Oye, y hay tío. Un vinagrito, un aceite...
Nah,
y aquí,
nah, venga, lío, tío. Venga, a ver, di. No
quieras
pretender. No quieras pretender. Esa forma me gusta de empezar.
Vale.
No quieras pretender.
Estar feliz y satisfecho.
Estar feliz y satisfecho.
Sin motivo alguno.
A ver, ahí me he perdido yo un poco.
Estar. Pero,
yo todavía no le veo.
Que no
ni
se puede.
Ni cabeza.
A ver, no, sí. No se.
No quieras pretender.
No,
a ver,
claro.
Ángel, vamos a analizarlo. No quieras pretender estar.
Feliz y satisfecho. Si no hay motivo.
Sin motivo.
Para, claro. Sin motivo alguno.
Mejor no pretendas.
Claro, es que entonces le sobran, no quieras.
No pretendas.
No pretendas.
Eddie, ¿me traes otro huevo, por favor?
Sí. A ver.
A ver, en mi soledad.
Sí, no, esto está bien. Vamos a ir al principio, vamos a retomar el comienzo.
Vale.
En vez de no quieras pretender, es no pretendas.
A ver, otra vez.
Sí, aunque suena un poco más imperativo, pero.
Pero no pretendas.
No pretendas, sí.
No...
Suave, elegante.
Suave.
Sí,
exacto.
Sí. No pretendas.
A ver, no pretendas.
Eso es.
Estar feliz y satisfecho.
Ahí va.
Sin motivo alguno.
Bien, esto es. No pretendas estar feliz y satisfecho. Es como el que se ríe porque es gilipollas, ¿no?
Exactamente.
¿Qué te ríes, gilipollas?
Exactamente.
Claro, si no hay motivos.
Vale, sigo, ¿no? En mi soledad.
Sí.
El clima suele ser diferente. Ahí, de acuerdo.
Claro,
¿no?
O sea, en mi soledad, cuando yo estoy solo, el clima que yo presencio es diferente.
Sí.
Sí.
Vale. A veces hay fuertes lluvias.
Sí.
Bien. Y puedo llorar lo suficiente. La lluvia y llorar, que es lo mismo.
Sí, sí,
no
sí. Viene un poco...
Es un símil, claro.
Es una metáfora.
Es una licencia poética.
Entonces digo, a veces hay fuertes lluvias y puedo llorar lo suficiente sin temor a quedar atrapado. En la lluvia.
En la lluvia.
Y en,
claro.
No, y además que no te vean, porque la lluvia se confunde con tus lágrimas y no saben que estás llorando.
Claro, vale, no te dejan ver el bosque.
Sin temor,
sin temor
a quedar atrapado. Y ya termino. En la ausencia de una visión positiva.
¡Wow!
Ostras, es que esto es muy profundo, ¿eh? Cuidado,
sí,
¿eh?
Profundo.
Que lo estamos tomando a cachondeo.
Huevo.
Vamos, Dani lo está tomando a cachondeo.
No. ¿Cómo voy a tomar a cachondeo algo que me eriza?
No digas cachondeo, di cachondeo, que es como
cachondeo,
se dice. Eso es.
Cachondeo. ¿Cómo voy a cachondear de algo?
Cachondear.
De algo que me eriza la piel,
me
eriza el alma.
Meriza.
Meriza, sí.
Sí. No, yo tengo que decir que...
Los huevos.
No,
los huevos que están ahí. Los huevos fritos.
Los huevos fritos.
Dios mío.
Queda mal.
Por favor.
Esa frase, me dice los huevos, queda un poco fatal. No, no digáis eso, por Dios. No. A ver, ¿qué dices que te eriza?
Me eriza la piel.
La piel.
La piel. Me eriza, metafóricamente, el alma.
El alma, sí, porque el alma se puede erizar de alguna manera.
Según como tú la representes en tu mente.
Claro. Pero vamos, yo no conozco ninguna alma erizada.
¿Alma erizada?
Alma erizada, ¿conocéis? Conozco alma llanera, pero alma erizada no.
Hemos descubierto algo, alma erizada.
Yo había un jefe de tribu india que se llamaba. ¿Cómo te llamas? Alma erizada.
¿Sí?
Ah, coño.
Sí.
Amaneza. Pata quebrada también con el
diablo. ¿Cómo se decía en indio, en el idioma de los para que jodes?
Eso lo sabe Dani, que es el experto de idiomas.
Guaniki wow. Agam.
Toma ya.
Bueno, depende, porque están los sioux,
para que jodes.
Los seminolas. Los apaches.
Los apaches, no, los apache, Dani, coño. Oye. Apache, tío.
Háblalo en castellano, el que se habla aquí en Madrid. Apache,
porque fueran de un barrio marginal, coño.
Los cayoguas.
Esos iban en canoa.
Exactamente. Sí,
pero
en la discoteca en Madrid.
Los cayoguas, perdona, los cayoguas. Estás hablando de los indios cayoguas. Y esta Iowa. Gente no eran exactamente de Estados Unidos, esto eran de allá arriba de esto de ¿cómo es? De el norte de Estados Unidos, coño.
Eran
canadienses.
Los de Montreux.
Sí, los indios, perdóname.
Vamos a buscar.
Los cayoguas eran canadienses.
No.
Vamos. Yo era conocía a un cayoga, a mi cole iban cayogas.
Ah, bueno, pero un renegado que se fue para Canadá y hizo su propia tribu, pero de 4 o 5 nomás. No sé,
pero este era cayoga.
Bueno, pero ya te digo.
Y también estaban los Ibanjoe, ¿no?
No, eso es otro rollo. Ángel, ahí han mezclado medicamentos. Ibanjoe es un héroe, tío.
Ah, vale.
De Sir Walter Scott.
Y los cara pintadas, sí. Los cara pintadas, sí, había una tribu.
Cara pintada, hay mucha gente.
No, porque se lo pintaban todos, ¿eh?
Sí, el carnaval, todo Dios se pinta la cara. Me estás pintando la cara, mucha gente.
Bueno, pero tú hablabas del indio Almer Izada.
Sí.
Bueno, ya está, fue un indio filósofo, además.
Sí. Claro. El indio, ¿dónde está el gran indio? Almer Izada, ¿dónde está? Y dice, está en Gran Cascada.
Y yo, después de lo que hemos vivido hoy, pero
y decía, ¿y dónde está el Gran Cascada? No sé, un día se acasca por ahí.
¿Dónde está el indio? Almer Izada. Y nosotros a coro contestaban NPI.
Pero, y después de la...
Y estaba el indio NPI. Goma Rota.
¿Cómo se llama tu...? Cuenta.
Y dice, ¿por qué mi hermana llamarse Luz de Primavera? Y dice, pues hicimosla en primavera cuando florecida y tal. Sí. Y mi hermano el Caballo Salvaje, porque hicimosla cuando pasaba el Caballo Salvaje. ¿Entiendes? Goma Rota, le dijo el padre. Goma Rota, se llama el indio. Famosísimo indio.
Oye, y después de la experiencia que hemos vivido del peregrino, yo creo que cuando se reunían los indios y los soldados azules, en vez de fumar la pipa de la paz, se debían de comer un par de huevos fritos.
Pues estaría muy bien. Porque yo creo que ahora mismo en la historia, mejor que un par de huevos fritos con patatas y un poquito de chorizo, no existe.
Comérselo los huevos de la paz.
Efectivamente, en vez de fumar la pipa,
qué malo, es vicio.
Te comes los huevos.
Huevos fritos.
Se ven aquí, indio, que te voy a comer los huevos de la paz.
Patatas fritas y chistola.
Chistorra.
Y el indio le decía, Capitán Davis, yo le voy a comer los huevos también.
A usted también. Me too, decía. En fin, estas cosas que pasan con los indios, tantas historias que podemos contar y que no vamos a contar hoy, por supuesto.
La chistorra con huevos.
Qué buen programa nos ha salido. De verdad, estoy contento, estoy emocionado, ha sido un placer estar con vosotros. Nos marchamos desde aquí en el 101.3 y en el 106 de la FM en Onda Madrid. Y desde el Peregrino, el Grupo Peregrino, desde el Peregrino de Monte Carmelo, hemos hecho este programa. Dani Fox, mi querido Ángel Moreno y este que les habla, Mariano. Gracias. Adiós.